informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es jueves, es 12 de febrero y son las 6 de la mañana. Son las 5 en Canarias. ¿A que no le sorprende que le diga que por ahí hay otra borrasca dando por el centro todo lo que puede? Pues en este caso es más por el centro. Esta vez me parece que va a ser el este peninsular, pero esto se lo sabe bien ahora Gorgui, aunque ya es seguramente la última. A partir del sábado parece que la cosa se estabiliza. Nos contará Gorgui y esa sonrisa indescifrable que saluda desde su landó con un galgo ruso en el estribo.
Oh. ¡Ah, qué bonito!
Bueno, un landó.
Y llevar un galgo ruso en el estribo.
Claro, esto es de los Happy Twenties, ¿no? La Belle Époque y todo eso.
El landó exactamente es una especie de carroza.
Sí, es un coche de caballos, ¿no?
Un enganche.
Pero de clase alta, de clase media alta, alta burguesía.
Se utiliza mucho en la Feria de Sevilla, creo. Yo no lo sé porque no lo he visto.
Claro, te lo han contado, sí, es verdad.
Sí, alguna vez te ha debido de pillar yendo a otro sitio, seguramente.
No, porque van por el Paseo Colón, claro, y tal, claro. Y esto, y bueno, se les ve.
En su trayecto, sí.
Buenos días, Carlos. Buenos días. Ayer se me ocurrió quejarme de la ausencia de debate en el Parlamento durante el mes y medio de vacaciones de Navidad que tienen sus señorías de diciembre a febrero, pero visto y oído el pleno de ayer, déjame que me arrepienta públicamente, amargamente, de haber pedido la reapertura del periodo de sesiones. Casi mejor dejar ese hemiciclo en silencio hasta las generales, ¿eh? Pero bueno, enseguida vamos con el análisis de la fangosa jornada parlamentaria de ayer, porque antes vamos con el pronóstico de otra jornada igualmente fangosa en lo meteorológico, que es la que nos espera este jueves. Hoy es un día en el que, si partiéramos la península por la mitad, todo lo que queda a la derecha, en el lado mediterráneo, está en alerta por vientos muy fuertes. Tanto que en Cataluña se ha suspendido toda la actividad escolar, universitaria o de servicios sociales. También hay nivel naranja en Menorca, el interior de Mallorca, en Murcia, Alicante y Almería. Lloverá en buena parte del país, especialmente en el Cantábrico y en el sur. En Grazalema continúa la alerta amarilla durante las primeras horas, una zona ya castigada por las últimas borrascas, paciencia. Y en el mar se esperan olas de más de 9 metros en el litoral vasco, en Cantabria y en la costa de La Coruña. Y además bajan un poquito las temperaturas. Paciencia. El Real Madrid ha firmado la paz con la UEFA, renuncia a la Superliga, un proyecto en el que se había quedado solo después de los abandonos de la Juventus y del Barça, y ciertamente puede verse como una derrota, y por eso es noticia. La grandeza del Madrid consiste en que es noticia cuando pierde. Otros son noticia cuando ganan. Pero colores aparte, el Madrid ha conseguido algo por el camino, que es provocar un cambio importante en el formato de la Champions, que hace un par de temporadas pasó de una fase de grupos a una liguilla de 36 equipos y que ahora reparte más dinero en premios, porque el objetivo del Madrid con la Superliga no era otro que aumentar la espectacularidad del fútbol para ganar sostenibilidad, para competir con los petrodólares infinitos de los clubes estado árabes. Y eso a Zeferin, que es el jefe de la UEFA, no le parece mal. Por eso no descarta la propuesta del Madrid de que en un futuro el torneo se retransmita en abierto para todo el mundo a través de una plataforma gratuita. Esa condición estaba incluida en el proyecto de la Superliga y permitiría multiplicar la rentabilidad económica de un espectáculo que cada vez es más caro de ver y que necesita enganchar a las nuevas generaciones, ¿eh? Porque los chavales no son tan futboleros hoy como generaciones anteriores. Así que ojalá este acuerdo entre el Madrid y la UEFA termine beneficiando al aficionado, que es de lo que se trata. Y luego hay otros espectáculos que también son gratis, pero porque son tan malos que nadie en su sano juicio pagaría por verlos. De hecho, a los periodistas nos pagan para que los veamos. Y a los ciudadanos deberían pagarles también, porque son cada vez más insufribles. Me refiero a las sesiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Los que tenemos ya alguna experiencia en esta clase de comparecencias, me refiero a las comparecencias que vienen motivadas por algún escándalo o una desgracia que señala directamente al gobierno, nos sabemos de memoria el guión que va a seguir el presidente. Pasó con el pleno sobre el caso Koldo Ábalos Cerdán, pasó con el pleno sobre el apagón y pasó ayer con el pleno sobre el accidente de Adamuz. Primero Pedro sube a la tribuna con gesto compungido, empieza a hablar en tono suave, casi entre susurros, fingiendo que no ha dormido ni comido, pensando en los damnificados de turno. Promete investigar a fondo lo sucedido y, si procede, promete depurar las responsabilidades y poner todos los medios para que no vuelva a pasar. Pero al mismo tiempo que va soltando estas frases de falsa empatía, el presidente desliza que en realidad no ha pasado nada grave y que si ocurre algo realmente grave en España es culpa de la oposición. Y entonces sube a la tribuna el líder de la oposición y critica las incongruencias del gobierno, como es su deber. Y ahí ya Pedro se quita la careta, ¿eh? Ahí se calza las botas de pocero y se mete en el barro hasta las ingles. Se ríe de Feijóo, insulta a los periódicos y a los periodistas con nombre y apellido, se remonta a los tiempos de Fraga, o de Aznar, o de Rajoy, para hacer oposición a la oposición. Y luego, y al final de todo, vuelve a bajar el tono para suplicar piedad y comprensión a Bildu, a Junts y a Podemos. Este esquema lleva años repitiéndose. Años. Pero cuando hay 47 muertos por culpa de negligencias graves de su ministerio en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, el truco ya no tiene ninguna gracia. Y menos gracia tiene decirles a las víctimas, como volvió a decirles ayer Pedro Sánchez, que su desgracia fue inevitable.
En un sistema tan extenso, señorías, en un sistema tan extenso, se producen evidentemente incidencias todos los días, y eso es inevitable. Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enfermas, hay problemas que se derivan de la emergencia climática que afecta cada vez con más fuerza y recurrencia a nuestras infraestructuras, como por desgracia estamos viendo en estas últimas semanas, producto de las sucesivas borrascas que están azotando la península ibérica.
Lo has oído bien. Inevitable, ha dicho. O sea que el descarrilamiento de trenes es inevitable, porque ya se sabe que ahora, con esto del cambio climático, ¿verdad?, es que llueve mucho. Y como tenemos muchos kilómetros de vías, porque somos los mejores del mundo, pues es complicado mantenerlos todos en buen estado. Algunos se nos tiene que escapar, o algunos miles. Pero de verdad que este es el argumento de la Moncloa. ¿Pero quién le escribe estas cosas al presidente del gobierno? Que baje el chupatintas alienado que ha escrito eso y que vaya a decírselo a la cara a Liliana, a la hija de Nati, esa mujer admirable que pronunció aquel discurso conmovedor en la misa funeral de Huelva. Que vaya ese asesor o esa manada de asesores y le diga a Liliana: mira, tu madre está muerta porque estas cosas pasan. Es inevitable, ¿sabes? Así que no te quejes tanto. Y si te quejas, no te quejes del ministerio podrido de Koldo, Ábalos y Puente. Quéjate del cambio climático. Pero hay algo peor que un dirigente genéticamente inmaduro, incapaz de asumir su responsabilidad. Y es cuando intenta parecer responsable y lo empeora.
Me parece también importante, igual de importante, no desinformar a la sociedad ni generar miedo diciendo que nuestro sistema ferroviario es decadente o inseguro, porque sencillamente eso no es cierto.
¿Quién genera más desinformación, Pedro? ¿El periódico que destapó la rotura de la vía o que reveló que la renovación no había sido integral, o el ministro que lo negó todo hasta que terminó rindiéndose a la evidencia técnica unos días después? ¿Quién genera más incertidumbre, Pedro? ¿Los usuarios que subían a sus redes los vídeos de las vibraciones de su vagón? ¿Y los maquinistas que avisaron meses antes? ¿O el gobierno que decide rebajar drásticamente la velocidad solo después de que hayan muerto 47 viajeros? ¿Quién genera inseguridad y desconfianza? ¿El que tiene que ir a la huelga para denunciar la inseguridad por la falta de mantenimiento, o el que cede a esa necesidad de mayor gasto después de haberla negado? ¿Quién contribuye al caos? Dínoslo tú, Pedro.
¿Qué significa esto, señorías? Pues que la vía cumplía rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y de control establecidos por las autoridades españolas y europeas. Es probable que una de las lecciones que todos y todas acabemos extrayendo de esta terrible tragedia es que esos protocolos, evidentemente, no son infalibles, lo que hemos sufrido.
Pues ya nos quedamos mucho más tranquilos al coger un tren, presidente. O sea que cumpliendo todos los protocolos puedes matarte igual. Fantástico, oye. A eso le llamo yo inspirar confianza en la ciudadanía. Feijóo no desaprovechó la réplica, ¿eh? Señaló el cinismo de Sánchez, esa cobardía de avestruz de Adamuz, y apuntó uno por uno a la complicidad de todos los socios que aún lo sostienen. Y luego formuló la pregunta definitiva.
Eludir sistemáticamente su responsabilidad política. Pero digo yo, si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalíes, ni por el apagón, ni por la Dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este gobierno se sienta responsable de algo?
Esa es la pregunta. ¿Para qué sirve un presidente del gobierno que no es responsable de nada? Que no puede aprobar presupuestos ni convalidar decretos, que está rodeado de corrupción, que es un apestado para Estados Unidos y ahora también para la Unión Europea, y que no puede dejar de mentir, ni siquiera por respeto a los cadáveres de sus gobernados. Los ciudadanos con problemas, que esperan soluciones y no relatos, que viven en Extremadura o en Aragón, que cogen el tren en Andalucía o en Cataluña. Los médicos, los maquinistas, los tractoristas, los autónomos, los jóvenes en busca de piso. Cada vez más españoles se preguntan lo mismo. ¿Para qué sirve Pedro Sánchez?
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Volodymyr Zelensky desmiente a los medios que aseguraban que estaba dispuesto a convocar elecciones y un referéndum sobre la paz.
Zelensky dice que se celebrarán cuando haya garantías de seguridad. Y desde Bruselas, la alta representante de la Unión Europea, Kaya Kallas, ya había advertido que no era el momento de unas elecciones ucranianas.
Cuando tienes literalmente ataques exteriores, no puedes celebrar elecciones porque tu adversario está fuera y necesitas centrar todos los esfuerzos en contrarrestarlo. Eso es por lo que creo que convocar elecciones durante la guerra definitivamente no es una buena solución.
Además, Zelensky insiste en que está dispuesto a una tercera reunión con Rusia bajo la mediación de Estados Unidos.
Aunque no parece que Moscú esté por la labor de pactar un alto el fuego o la paz. Esta misma noche ha atacado Kiev con misiles balísticos. Mientras tanto, en territorio ruso, el Kremlin ha intentado bloquear completamente WhatsApp en el país.
Y Donald Trump se decanta por negociar con Irán pese a las presiones de Benjamín Netanyahu. Ambos mandatarios se han reunido este miércoles en la Casa Blanca.
El primer ministro israelí quiere que el gobierno de Teherán limite su capacidad de misiles y que deje de ayudar a Hamas y a Hezbollah. Irán acusa a Israel de intentar sabotear las negociaciones y avisa de que cualquier agresión de Estados Unidos será considerada como el comienzo de una guerra.
Y la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden al Constitucional amnistiar a Puigdemont ante la negativa del Supremo.
El tribunal se niega a aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación. El Constitucional está a la espera de la decisión de la Justicia Europea para resolver el recurso. Y en el partidazo de COPE, la Real Sociedad toma ventaja. Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. 0-1 gracias a un gol de Turrientes en la segunda parte. Acerca a los donostiarras a la final de la Copa del Rey. La Real fue mejor que el Athletic, tuvo ocasiones, pero el portero Padilla evitó una goleada. La vuelta el próximo 4 de marzo. Y en el Metropolitano, hoy a las 9, la ida de la otra semifinal. Atlético de Madrid-Barça, Simeone sin Barrios. En los azulgrana, Rashford se une a las bajas de Rafinha, Gavi, Christensen y Pedri. Y la otra noticia, ya la has comentado, es el fin de la Superliga. 5 años después se acaba el sueño de Florentino Pérez. El Real Madrid, la UEFA y la antigua ECA hacen oficial un acuerdo por el bien del fútbol continental. El club blanco cree que el proyecto, aunque fallido, ha servido para revitalizar la Champions. En la Champions femenina, el Real Madrid ganó 2-3 en París en el partido de ida de octavos de final. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8:30, Barça-París y Valencia-Asbel.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
6:15, 5:15 en Canarias. Hemos analizado todo lo que pasó en el Congreso durante esa comparecencia de Pedro Sánchez sobre los accidentes, sobre el caos ferroviario. Pero visto lo visto, muchos se preguntan qué habrán pensado las familias de las víctimas al ver ese espectáculo. Ricardo García es tío de uno de los fallecidos en Adamuz.
Mire, he aguantado lo que he podido aguantar. Es decir, ha llegado un momento que bueno, por la cercanía de lo que ha sucedido y por el contenido de ese debate, no he podido seguir viéndolo. Que aquí hay un error de base, y ese error de base es que las explicaciones deben ir acompañadas de la asunción de una serie de responsabilidades políticas que no se han producido todavía, ¿no? Claro, claro.
Pues sí, así ha resumido Ricardo en el Cascabel de 13 lo que vivieron muchas de esas familias durante ese debate. Tuvieron que dejar de verlo por vergüenza ajena, claro, por la falta de explicaciones, por la falta de asunción de responsabilidades y, sobre todo, por el uso político que se hizo de sus muertos. Y por eso, lo que más vergüenza les dio fue escuchar esta frase de Patxi López.
Y sobre todo la falta de respeto está en utilizar de manera tan miserable a las víctimas. Lo han hecho siempre, con estas víctimas y con todas. Para ustedes solo son víctimas las que le bailan el agua al Partido Popular.
Más que bailando, Patxi, los familiares de estas víctimas están llorando todavía a sus seres queridos. Y con una sensación de desamparo total. Porque aunque Sánchez vuelva a mentir y asegure que desde el minuto uno han estado a su servicio, lo cierto es que la única comunicación que han tenido desde la tragedia ha sido una carta de la subdelegación del gobierno. Y le llegó la semana pasada. Preguntado por esta frase del portavoz del PSOE, Ricardo ha preferido contenerse.
Hay que hacer un ejercicio de contención tremenda, ¿no? Para no responderle a este señor lo que merece. Lo que se siente es, por un lado, muchísimo dolor. No merecemos que encima se nos insulte de esa manera, ¿no? El gobierno gobierna para todos los españoles. No gobierna según la ideología de cada persona. Hacer esas insinuaciones es de una bajeza moral tremenda. Y causa un dolor en las víctimas tremenda también.
Bastante elegante en su respuesta ha estado Ricardo, ¿eh? Porque ese insulto gratuito a la dignidad de esas familias tal vez merecía un reproche un poco más duro. Pero bueno, a todo esto también los técnicos Pilar han querido dar su versión de lo explicado por Pedro Sánchez.
Sobre todo, Jorge, cuando el presidente habló de mentira colosal para explicar que la falta de mantenimiento está relacionada con las numerosas incidencias denunciadas. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ha querido dejar claro que esto no es un bulo, es una realidad.
Es que no podemos hablar de bulos o no bulos, hablamos de realidades. Mire, estoy convencido de que si no hay huelga de maquinistas, seguiríamos igual. Y esto no es de recibo, porque renunciamos de que los retrasos de los trenes eran motivados por falta de mantenimiento.
Y Trigueros también está convencido de que si uno de esos trenes auscultadores que llevan meses parados hubiera pasado por Adamuz antes del accidente, habría detectado cualquier fallo. Por cierto que Sánchez volvió a cambiar por tercera vez ya la versión del gobierno sobre esos vehículos que revisan las vías. Asegura que hay 4 en servicio cuando el ministro Puente declaró el pasado 29 de enero en el Senado que eran 9.
Empezó acogiéndose a su derecho a no declarar, pero luego, igual que pasó en el Senado, a Santos Cerdán se le fue calentando la boca durante su comparecencia en la Comisión del Parlamento de Navarra, que investiga las obras del túnel de Belate. Tanto se le calentó que terminó por confirmar algo que ya todos sabíamos, que fue él quien negoció con Bildu quitarle a UPN el Ayuntamiento de Pamplona.
¿La moción de censura en Pamplona?
Pues antes de la moción de censura. No,
la pactó usted con Otegi, vale.
No fue con Otegi en este caso.
¿Con quién fue?
No recuerdo, pero no fue Otegi.
No fue Otegi, pero otro de Bildu. Por cierto, que Cerdán está empeñado en que su abogado, el ínclito Jacobo Teijelio, esté presente hoy en el Supremo durante la vista preliminar del caso Mascarillas, antes del juicio previsto para después de Semana Santa. Todo con una única intención, que es enfangarlo todo y retrasarlo. Lo que seguro sí van a estar en el alto tribunal van a ser Ábalos y Koldo en su condición de acusados. 77 días después de su última salida de Soto del Real, ese bonito pueblo serrano, se van a montar dentro de un rato en ese furgón policial que tampoco les gusta para ir a esa audiencia previa. Y donde tenemos novedades, Pilar, es en otro de esos casos oscuros que rodean al gobierno, que es el de los hidrocarburos.
Así es, Jorge. Ha declarado en el Supremo el chofer de Carmen Pano. Recordemos que esta empresaria sostiene haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. En su declaración, el conductor ha confirmado que sí, que llevó a Pano varias veces a Ferraz, que entró al edificio con bolsas y que salió sin ellas. Patricia Rossetti.
Dinero que iba guardado en una bolsa blanca dentro de otra de cartón. Tacos de billetes de 50 euros, cada uno de 5.000, según dijo ante el juez Pedraz el chofer Álvaro Gallego. No sabía la cantidad, pero escuchó algo de 45.000. Según fuentes jurídicas, contó que a finales de 2020 Carmen Pano le pidió que la llevara a la sede del PSOE. Se quedó en segunda fila en las cercanías, en Pintor Rosales, y estuvo pendiente de ella por su seguridad, por la cantidad de dinero que llevaba. Unos 15 minutos después regresó sin bolsas. El testimonio del chofer coincide con el de Carmen Pano, que siempre afirmó en sede judicial que llevó un total de 90.000 euros a la sede de Ferraz, en dos tandas de 45.000. Dinero que recogió en el despacho de Aldama, socio de Claudio Rivas, el dueño de la empresa Villafuel. Y Aldama manifestó en su última comparecencia ante el juez que fue Carmen Pano quien le dio el dinero en efectivo para entregárselo a Koldo y a Ábalos.
Estaba cantado, pero ayer Pedro Sánchez se fue del Congreso sin decir una palabra de la derrota electoral en Aragón. Todavía estamos esperando que diga una palabra de la derrota electoral en Extremadura. No ha abierto la boca aún para valorar esos batacazos electorales. Sí que aprovechó buena parte de su réplica para volver al relato del miedo a la ultraderecha y para poner en cuestión los posibles pactos del PP con Vox, como si los suyos con Bildu fuesen para presumir. Aunque el que mejor aprovechó el pleno para vender su gran alianza de izquierdas fue Gabriel Rufián.
Pero lo que viene no es lo de siempre. Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de medios de comunicación, imputaciones. Quien crea que el fascismo se va a frenar en tu frontera se equivoca. Así que, no sé, o hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo.
Esta gente proyecta sus propias pulsiones autoritarias sobre el adversario. El nuevo Mirlo Blanco, de la izquierda a la izquierda, de la izquierda del PSOE, de querer romper con España a ser el mayor defensor de un ministro del Estado opresor, ¿eh? Y querer unirlo contra la amenaza del fascismo. Otra cosa es que lo consiga, ¿eh? Porque hasta en Ferraz, que son los más interesados en armar un Frente Popular, un Sumar 2.0, que a su vez era un Podemos 2.0, no tienen claro que esto vaya a llegar a buen puerto. Y lo que sí empieza a moverse, Pilar, son las negociaciones entre PP y Vox en Aragón.
Fuentes del entorno de Azcón confirman que ha mantenido un primer contacto telefónico con los de Abascal, pero aún no hay fecha para el primer cara a cara. Peor está, eso sí, la situación en Extremadura. Una vez confirmada su candidatura, el tiempo corre en contra de María Guardiola. No hay acercamientos con Vox y la opción de una repetición electoral pues ya no es tan descabellada. Para evitar llegar a ese extremo, el alcalde socialista de Mérida, Antonio Osuna, se ha ofrecido en COPE a negociar con el PP.
Que si fracasa, es su socio preferente, llame al Partido Socialista y se siente en una mesa para intentar llegar a un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad.
Pero desde el PSOE han descartado por completo ese escenario. Recuerdan que ya ofrecieron a Guardiola negociar unos presupuestos antes del adelanto electoral, pero ella les rechazó.
Hay 80 presos ahora mismo disfrutando de un tercer grado fraudulento. Y cuando digo fraudulento es que se produce sin que cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Esto nos lo contaba ayer la periodista vasca Marisa Guerrero aquí en Herrera en COPE. Su sensación al ver que el asesino que intentó matarla con un paquete bomba, Cherokee, ya disfruta de un régimen de semilibertad. Bueno, pues cuando aún tenemos el estómago revuelto con este caso, ahora conocemos que el gobierno vasco va a conceder en unos días el tercer grado a otro etarra.
En concreto, se trata de Asier Arzallus, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato, entre otros, del periodista José Luis López de la Calle en el año 2000. Más detalles, Juan Baño.
Asier Arzallus Goñi ha escrito la carta tipo que se requiere reconociendo el daño causado por lo que la Junta de Tratamiento de la cárcel cree que tiene conciencia de los delitos cometidos y que su empatía con las víctimas es honesta. El colectivo de víctimas en el País Vasco COVITE lo califica de fraude. Arzallus sigue vinculado y exhibido por la izquierda abertzale como preso político, detenido en Francia en 2002. Su licenciamiento estaba previsto para 2030. Condenado a 30 años por el asesinato de José Luis López de la Calle, también participó en el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado o en los atentados fallidos contra los socialistas Esther Cabezudo, Eduardo Madina o la periodista Marisa Guerrero, entre otros. En la sentencia por López de la Calle, la Audiencia Nacional constata que no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento o disculpa en los últimos 22 años. Ahora hemos sabido que Arzallus estaba saliendo a la calle por el artículo 100.2, como en el caso de Cherokee, desde julio del año pasado. En el Departamento Vasco de Interior confirman a COPE que con este ascenderían ya a 39 los terceros grados concedidos con prisiones en manos del Partido Socialista.
Vamos a recordar que este Asier Arzallus, que va a disfrutar en unos días del régimen de semilibertad, es el asesino de un columnista de mi periódico, José Luis López de la Calle. Nos acordamos todos de la foto de ese paraguas rojo tumbado en la calle, ¿no? Es lo que pasa cuando le das las competencias penitenciarias a los nacionalistas vascos para que te voten la investidura. A las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Anoche dormí fatal. Pues cambia al Pack Nachtset de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en huglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El verdadero sabor del agua.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Cuando las palabras nacen del corazón, solo podemos celebrarlo. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, ¿cómo amanece el día?
Luego dicen que nadie dimite. A las 6:30 estamos en disposición de dar esta noticia. Señoras, señores, una ministra acaba de dimitir. Y la razón es su mala gestión de una catástrofe. Sí, sí, es verdad, no es un bulo. Pero antes de que se te salten las lágrimas de la emoción, tienes que saber que no ha sido una ministra en España. Ha sido una ministra de Portugal. Ha dimitido la ministra de Interior portuguesa, María Lucía Amaral, por su gestión deficiente durante el temporal que también azotó al país vecino y que ha dejado 16 muertos, según el último balance. Te digo esto porque Portugal es precisamente el reflejo en el que ha pretendido verse el socialismo español después de la victoria electoral este pasado domingo del socialismo luso frente a la derecha más conservadora. En España quieren ver una especie de renacer ibérico de la socialdemocracia del sur de Europa. Para el socialismo español, que encabeza Pedro Sánchez, Portugal es el ejemplo a seguir, pero solo para lo bueno, ¿eh? Para celebrar las victorias que ellos ya no pueden sacar. Ahora, a la hora de asumir responsabilidades, los sanchistas ven a los socialistas portugueses como unos pardillos, empezando por António Costa, el presidente, que dimitió por unas sospechas de corrupción que luego no llegaron a nada. Porque un socialista español jamás dimite. Aunque descarrile un tren y mueran 46 personas en un accidente de alta velocidad que es competencia exclusiva del gobierno central. Y mira, ya que estamos con las comparaciones, voy a seguir por la senda europea para poner otro ejemplo de que no estamos donde hay que estar, que es donde se toman las decisiones. Este jueves se celebra en Bélgica una cumbre de líderes europeos para abordar la competitividad de la Unión Europea. Se trata de impulsar el Made in Europe frente a Estados Unidos y frente a China y de prepararse para los grandes cambios y las incertidumbres que va a traer el panorama internacional, empezando por la guerra de Ucrania. El objetivo es revitalizar la industria europea para ser menos dependientes de otras y además debatir la idea de una Europa de dos velocidades, donde sean los 6 países más potentes de la Unión los que tomen las decisiones. Y se supone que entre esos 6 debería estar España, porque somos la 4ª economía de la Unión. Hasta aquí, en teoría, todo bien, ¿no? Pero el caso es que antes de esa cumbre oficial se suele celebrar siempre un encuentro reducido, que esta vez han promovido el canciller alemán Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Y en ese encuentro estarán además el francés Macron y otros 12 líderes europeos. Pues bien, a esa cita crucial no ha sido invitado deliberadamente Pedro Sánchez. España será el único gran país que no participará en esa previa de los que mandan en Europa. No sabemos qué tiene a esa hora Pedro Sánchez. No sé si tiene programado un TikTok musical o... porque no aparece nada en la agenda de Moncloa antes de la cumbre de Bruselas. Pero, salvo sorpresa de última hora, el presidente español se ha quedado fuera de juego y no estará en esa reunión. Y sería importante estar, porque en esa previa se marcan las estrategias y se toman las decisiones. De hecho, suele ser la previa más importante que la propia reunión oficial. Y el problema ya no es que no participes en la toma de decisiones, sino que es que luego tienes que asumir las decisiones que otros han tomado por ti. ¿Y por qué han marginado los que mandan a nuestro Pedro, con lo guapo que es, bueno, o que era? Pues lo han marginado, o se ha marginado él solo, yendo por libre, en su palestinismo folclórico, en su relación con China, en su política migratoria, en su resistencia a incrementar el gasto militar. Y tampoco parece que nadie lo vaya a echar o lo esté echando demasiado de menos en Europa. Porque hace ya tiempo que Sánchez decidió voluntariamente escorarse en esos foros internacionales. Ocurrió literalmente en la cumbre de la OTAN del pasado mes de junio, ¿te acuerdas? Que se colocó en la esquinita de la foto. No fueron a llamarle belicista. Esto es lo que pasa cuando usas la política exterior como proyección de tus cálculos domésticos, parlamentarios y de tu interés personal, de supervivencia política. Buscando permanentemente el golpe de efecto para consumo nacional de tu lado del muro, en vez de la lealtad a la estrategia comunitaria. Por eso Sánchez ha preferido impostar ese perfil rebelde, como de contrafigura mundial de Donald Trump, que es un personaje que ya solo se cree él, el pequeño Álvarez y las cuatro cheerleaders de Telepedro. El personaje del progre planetario ha ido creciendo y lo ha devorado. Porque además ahora ha encontrado nuevos supervillanos con los que polemizar, que son los malvados tecnooligarcas de las redes sociales. Esos malignos seres digitales que amenazan las libertades del mundo y la inocencia de nuestros niños. Pero mientras Pedro juega a ponerse una capa de líder internacional comprada en una tienda china de disfraces, España se queda fuera de los núcleos de decisión de la Unión Europea. No pintamos nada, ni en la transición de un país hermano como Venezuela, ni en el proceso de paz en Oriente Próximo, ni en el diseño futuro de la OTAN. Somos irrelevantes. Peor, la compañía del presidente español se ha vuelto indeseable en las reuniones de los mandatarios europeos. Pero oye, igual a cambio Pedro consigue lo que busca, que es un puesto bien remunerado de propagandista antioccidental, pues en Marruecos o en América Latina, como Zapatero, cuando los españoles lo echen del poder.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
El puerto de Barcelona ya registra rachas de viento de 90 kilómetros por hora por culpa de la borrasca Nils.
La Generalitat ya ha avisado de que podríamos estar ante el peor episodio de viento de los últimos 20 años en Cataluña. Hoy se ha suspendido toda la actividad escolar, universitaria, deportiva y también los servicios sanitarios no urgentes.
Santos Cerdán defiende su inocencia y dice que el informe de la UCO tiene falsedades. Apunta que detrás de las investigaciones contra él están los pactos con Bildu en Pamplona.
Cerdán compareció en la Comisión de Investigación sobre las obras del túnel de Belate. Se acogió a su derecho a no declarar, pero acabó confesando que pactó con Bildu la alcaldía de Pamplona y no negó que negociara el gobierno de Sánchez.
Y Caracas y Washington sellan un acuerdo energético en una histórica visita del secretario de Energía de Estados Unidos a Caracas.
El pacto se ha firmado en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano que Nicolás Maduro ocupó durante más de 12 años antes de ser capturado por Estados Unidos el pasado mes de enero. Hacía más de dos décadas que la bandera estadounidense no se exponía en Miraflores.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus. Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos de herencias grandes o pequeñas, porque una empresa ha presentado un informe a partir de tres supuestos de herencia familiar de 200.000, 500.000 y 1.000.000 de euros transmitidos a sus hijos, es decir, a repartir entre varios.
¿Y qué dice el informe, Jorge? Pues mira, que la fiscalidad, los impuestos, que va por barrios o por comunidades autónomas, en este caso, ¿verdad? Asturias, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha se sitúan entre las regiones donde heredar resulta más caro, sobre todo cuando las cantidades o bienes que los padres dejan a sus hijos se sitúa en 500.000 de euros o por encima.
Vamos con el primer supuesto, Pilar, el de una herencia de 200.000 euros. La tributación estatal rondaría los 5.500, si bien esta normativa solo se aplica a la práctica a extranjeros en España.
Efectivamente, porque la mayoría de las comunidades autónomas, Jorge, apenas penalizan este tipo de transmisiones y en territorios como Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla, la cuota no supera los 60 euros, ¿gracias a qué? Pues a reducciones y bonificaciones por parentesco que prácticamente eliminan la carga fiscal para esos patrimonios modestos.
Pero cuando heredas algo más, y hay que tener en cuenta la subida de los precios de la vivienda, los impuestos te crujen, ¿no?
Bueno, aquí las diferencias agrandan en herencias de 500.000 de euros, donde en Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia y Canarias apenas exige el pago frente a Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha, que sitúan la factura entre los 5.000 y los 16.000 euros. Las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se mueven en torno a los 1.600 euros, mientras que comunidades como la Valenciana o Madrid mantienen cuotas por debajo de los 1.000.
Y si hablamos de una herencia de 1.000.000 o más, ¿qué sucede?
Pues mira, si eres andaluz o vives en Baleares, Cantabria y Galicia, sigue eximiéndose el pago de este impuesto. Canarias únicamente reclama una cantidad simbólica, pero si eres de Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Asturias, puede llegar a exigir más de 100.000 euros, siendo estas dos últimas las que presentan una fiscalidad más gravosa. Y es más, hay muchos hijos que renuncian directamente a la herencia porque no pueden pagar impuestos. Más de 53.000 personas renunciaron a su herencia en el año 2023, Jorge, el último año del que hay datos, por no poder pagar los impuestos de la herencia que te han dejado tus padres.
Eso que son impuestos que ya han pagado antes por esos bienes tus padres.
Ahí estamos, es una doble fiscalidad sobre el mismo bien. Tú haces un esfuerzo para tener una vivienda, pagas impuestos de todo tipo y condición, pero cuando se lo dejas a tus hijos, tienen que volver a pagar.
Pues según en qué comunidad autónoma hay que revisar el dicho ese de ni a heredar, porque claro que no hay que ir a heredar. Porque te
quedas. Imagínate, 53.000 personas.
Te dan una mala noticia cuando hereda de 1.000.000. Bueno, luego lo comentamos en el café a las 7:30, Pilar.
Esto y la recaudación récord de Hacienda a doble dígito el año pasado.
Ya falta
brutal.
Saber a dónde va la
pasta. Ni una empresa del IBEX.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por analizar el debate parlamentario en el Congreso por el accidente de Adamuz. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque se abordaba la mayor tragedia de nuestra alta velocidad y todos los enfoques coinciden en que fue un debate bronco. Me fijo en el editorial del País. Reparte culpas, pero dice que Sánchez se precipitó al presentar la tragedia como una fatalidad. Le contesta al periódico que la magnitud del accidente fue una fatalidad, pero la rotura de una vía no. Así que le recomienda esperar los informes técnicos. Leo en El Mundo que el presidente culpó a la herencia recibida. Y claro, yo me he preguntado en qué momento prescribe lo que hicieron otros gobiernos antes que el tuyo. Bueno, pues justo habló de ello el martes Felipe González. Mira, vas a escuchar a un hombre que gobernó España solo 13 años.
Cuando uno lleva 2 años en el gobierno, empieza a ser heredero de sí mismo. Quien no entienda eso, no entiende lo que es gobernar.
Bueno, pues este gobierno va para 8.
Pues sí. Hoy es un día de crónicas parlamentarias en prensa.
Si no atravesamos la edad de oro del parlamentarismo, precisamente, pero a mí me sigue gustando en días como hoy acudir a los periódicos para leeros, a los cronistas. Mira, nuestro Sergio Barbosa nos recuerda en La Razón que Sánchez llevaba 63 días sin pasar por el Congreso y dice así: el presidente tiene una capacidad tan proverbial para sumergirse en su propio relato que no tuvo problemas en mostrar su respeto a los maquinistas, cuyos avisos fueron minimizados, y a las víctimas, a cuyo funeral no acudió.
Exacto.
Peláez, en ABC, cuenta que no pudo llegar a Madrid porque su tren de Valladolid no salió. Y escribe: no deja de tener gracia que la comparecencia que no pude cubrir por culpa del caos ferroviario tuviera como objetivo explicarnos que ese caos no existe. Y un tal Jorge Bustos recoge en su columna del Mundo esta pregunta al mentón que le lanzó Feijóo a Pedro Sánchez: si un presidente del gobierno no tiene responsabilidad en la dana, en el apagón, en la crisis ferroviaria, ¿para qué está?
¿Para qué está? Efectivamente, para estar, simplemente. Bueno, hay presencia de los medios de la protesta del campo ayer en Madrid contra el acuerdo de Mercosur que abre la puerta a competencia con Sudamérica.
Sí, pero Jorge, aprecio menos atención de la que yo creo que merece el campo. Es ese lugar donde salen las cosas que compramos en el supermercado. Cuanto menos campo, más cara será la bolsa de la compra. Es sencillo. No es la primera protesta de este tipo. Y mira, me he acordado de Roberto, aquel ganadero que estalló así en televisión hace un par de años.
Se van a morir los animales en la granja y vais a comer, perdonando la expresión, ya ni lo voy a decir. ¿Sabéis lo que vais a comer? Los folios que tenéis en
dilo,
la
dilo.
¡Mierda vais a comer! ¡Mierda!
El Mundo opina que el acuerdo Mercosur abre un campo de posibilidades a la exportación, añade que no basta con subvencionar, sino que hay que modernizar las instalaciones agrícolas. Y fíjate que estaba yo notando, Jorge, una comprensión inédita en huelgas como la de los maquinistas o protestas como la de ayer de los tractores. Pero hoy se queja el director de La Vanguardia, Jordi Juan, de que le corten carreteras. Tractores, payeses, taxistas, estudiantes, maestros, titula así la columna. No tenemos la culpa, se refiere, claro, al resto de ciudadanos.
Y veo, Reque, que ayer tuvisteis un día ajetreado en los tribunales.
Sí, recogen todos los medios esta información. Un testigo confirma que llevó a la empresaria Carmen Pano a Ferraz con una bolsa que tenía fajos de 5.000 euros en billetes de 50. Carmen Pano, recordemos, es la mujer que en su día dijo que llevó 90.000 euros de comisiones a Ferraz. El Confidencial avanza que esta declaración será clave en la causa de los sobres. ABC enumera esto, los pagos en metálico, el presunto blanqueo, las reuniones con Leire Díez en Ferraz y titula así su editorial, PSOE, imputación a la vista. Hoy, por cierto, es la vista preliminar del primer juicio del caso Koldo. Ya te digo que Ábalos va a intentar una nulidad de actuaciones, pero lo tiene complicado.
Lo tiene en chino. Y hay novedades en las investigaciones, el Areplus Ultra y el empresario amigo de Zapatero, ¿verdad?
Sí, lo aporta El Español. Julito Martínez cobró 458.000 euros de Plus Ultra en 5 años a través de 3 sociedades. Es casi la mitad de la cantidad que pagó a Zapatero. Añade que documentos secretos de Plus Ultra muestran pagos al amigo de Zapatero justificados como dirección SEPI en pleno rescate de la aerolínea por parte del gobierno de Sánchez. Bueno, empiezan a ser cifras muy precisas. Sí. El medio cita documentación a la que ha tenido acceso.
Ojo, porque empiezan a vislumbrarse imputaciones en el horizonte. Algo para terminar, Reque.
Termina una guerra en Europa, la guerra del fútbol. No sé si entiendes bien el inglés, Jorge, pero hace casi 5 años de estas protestas de hinchas ingleses contra la llamada Superliga forzaron a sus clubes a bajarse del barco en cuestión de horas y eso fue decisivo para que naciese muerto el plan anunciado por Florentino Pérez que venía a acabar con la Champions. Tuvo que intervenir hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ojo. El Barça se bajó esta semana pasada y ayer el presidente del Real Madrid tiró la toalla al quedarse solo. Hay titulares para todos los gustos, hay quien habla de pacto con la UEFA. Bueno, abre así el Marca. Florentino se rinde. El final del viaje a ninguna parte.
Bueno, el Atleti estuvo en el proyecto, recuérdalo.
Y se bajó rápido también.
Pero ojalá que por el camino se haya conseguido algo importante, que es mejorar el formato de la Champions y repartir más dinero para sostener los clubes, porque si no, no vamos a poder competir contra los petrodólares. Va a ser imposible a largo plazo, ya verás. Y te beneficiaría también a ti.
Decir que el Madrid gana hasta cuando pierde, ¿no?
No. Es un pacto, y en el pacto pues siempre hay cesiones, pero bueno, sí, se puede vender con una derrota, por eso es noticia, porque el Madrid solo es noticia cuando pierde. Todos lo son cuando ganan. Hasta luego, Rey.
Bueno, un abrazo.
La capacidad de alcanzar acuerdos es una cualidad fundamental. Ay, perdón. Alberto, ¿estás ahí? Se me ha ido la olla hablando del Madrid, claro. Es lo que tiene.
Tranquilo, te voy a hablar de WorldCoin. WorldCoin es este proyecto de criptomonedas que creó Sam Altman, el dueño de ChatGPT, que era el objetivo era crear una identidad digital mundial para distinguir humanos de bots. Querían crear un pasaporte biométrico de cada persona del mundo. Tú te acordarás perfectamente que a principios de 2024 aparecieron en unos 30 centros comerciales de España unas especies de pelotas metálicas con una cámara que hacían fotos del rostro y del iris de quien accediese a hacerlo. Y te pagaban 80 pavos.
¿En España pasó eso?
Sí. Los pagaban además en criptomonedas. Pero bueno, la Agencia Española de Protección de Datos ordenó la suspensión cautelar de la actividad por varios motivos. Porque había poca información, porque se la hacía a menores, porque los datos biométricos, sobre todo los del iris, son muy sensibles. Y más cosas, ¿no? Pero bueno, el tema es que estos orbes, que estas bolas de metal vuelven a España. Van a abrir una tienda en Barcelona para enseñar su tecnología y lo que venden, entre otras cosas, es una prueba de humanidad. Es un servicio para empresas que quieran corroborar que no trabajan con bots, ¿no? Lo que pasa es que quien quiera ese servicio tiene que pasar por el orbe, a escanearse el iris. A ver, Europa ya les hizo borrar todos los registros de iris que recogieron en Europa. En España fueron 400.000, que no son pocos, pero siguieron registrando en otras partes del mundo. Hoy tienen unos 50 millones. Entonces está bastante lejos del objetivo que quieren alcanzar. Pero bueno, en la Agencia de Protección de Datos ha saltado la alarma y están pues analizando todos los movimientos, ¿no? Porque dicen que incluso si los controles de privacidad son los mejores y tal, esto de los datos biométricos puede ser una herramienta, hombre, muy, muy tentadora para regímenes totalitarios.
Sí,
¿eh?
Sí.
Entonces, bueno, veremos en qué queda. De todas formas, si que te escaneen el iris por 80 pavos, que encima te los dan en criptomonedas, no lo veo yo como gran negocio.
Incluso se creó un mercado negro, creo, de gente que vendía sus iris.
Sí, ¿eh? Sí.
Madre mía. Sí, amigo, sí. Un poco de miedo. Pues hasta luego, Alberto, un abrazo.
Hasta luego, adiós, adiós.
Reconocer el valor del otro, aunque piense diferente, tener capacidad para englobar ideas en un mismo proyecto, juntarse con el diferente, con el distinto. Para ser un buen político hay que saber sumar. Pero claro, Yolanda Díaz se apropió del término y me temo que su significado se ha ido desdibujando. Y no solo para la izquierda. Sobre todo ello reflexiona hoy nuestro traficante de palabras, Armando Cerolo. Buenos días, Armando.
Buenos días, Jorge. La palabra sumar ha pasado a formar parte del acervo político en el contexto de la crisis del bipartidismo, la polarización y la política de bloques. Respondía a la necesidad de recomponer las fuerzas que, como piezas de un puzzle mal guardado, aparecían disgregadas. Pero visto el resultado histórico, es quizás una de las palabras que peor fortuna ha tenido. Ayer Yolanda Díaz, lideresa del fallido proyecto que llevaba por nombre precisamente la palabra sumar, decía que esto va de movilizar y que todo lo que sea sumar le vale, que no se trata de personas, sino de ideas. O sea, que anunció que no le importaría quedarse como el único equipo de la Super League. Al mismo tiempo, Rufián, el que se inició en la política de la resta y el recorte, ahora se postula como sumatorio de todo lo que queda. Pero al otro lado del muro, la sombra también es alargada. Los analistas nos presentan fabulosas tartas azules y verdes que proyectan la imagen de que la derecha suma. Pero ahí tenemos a Extremadura, donde después de un mes y medio no se ha sumado nada, y a Abascal afirmando que ellos están dispuestos a hablar, pero no a sumar. Veremos en Aragón y en Castilla y León y cuánto tardamos en darnos cuenta de que la derecha ni suma ni sumará, entre otras cosas, porque no le da la gana. La palabra sumar es otra de esas cosas que se han resignificado en estos últimos tiempos. Ahora, en una de sus nuevas acepciones, se refiere a un proyecto utópico que se utiliza para restar.
Sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
Pues sí, ya sé que no soy muy original, sé que también el pulpo ha puesto a Sabina hoy, pero es que es muy difícil resistirse a no felicitar por su cumpleaños.
¿Cuántos?
77 cumple hoy. Recordaréis que hace pocos meses, el 30 de noviembre concretamente, se bajó de los escenarios, dijo que ya se acabó con el hola y adiós, esa gira. Y en principio no volverá a subirse, ¿no? Esto me sirve también para reflexionar hoy, si os parece, por esta cuestión, ¿no? ¿Cuándo te tienes que bajar directamente ya y definitivamente de un escenario, ¿no? Hay una edad, es la enfermedad. Bueno, hay muchos que están ahí, ¿no? En ese punto.
Cuando ya no te motive. A ver, cuando no tengas facultades, pero sobre todo cuando no te motive.
Lo de la motivación es un temazo.
Ah, claro, sí, no me motiva vivir ahí a aguantar a 20.000 imbéciles delante de mí. Claro, cuando empieces a pensar eso, y dirás, vete a casa.
Te puedes bajar y luego volver a subir como un Morante.
Ahí, también, eso es interesante. Bueno, siempre hablamos de ellos, ¿no? De los Stones como de los más longevos encima de un escenario, sobre todo porque soportan todavía giras muy largas, o sea, muy potentes, ¿no? No es voy a hacer una colaboración, me voy a subir al escenario un rato. No. Pero esta vez también han tenido que cancelar la gira que tenían previsto para este 2026. La razón oficial, la salud de Keith Richards, 82 años tiene.
Madre mía.
Y sobre todo porque tiene, dicen, artritis. O sea que claro, eso ya, o sea,
es... Eso es lo más leve que tiene.
Otro que ha cancelado su gira, que la tenía también para este 2026 con 80 años, es Neil Young.
Hombre. Me encanta.
Ha dicho que lo siente mucho por todos aquellos fans que ya compraron entradas, pero que tiene que tomarse un descanso, un break.
Con 81 dice, voy a tomar un descanso. Dice, volveré con 86.
No, es lo que ha dicho, o sea que un descansito.
Hombre, se apellida Young.
Ahora estamos ya en las noticias de las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Solo en Sephora descubre la belleza de estar juntos. Encuentra los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
En la noche.
noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Jueves 12 de febrero del 2026. Viento.